Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, el capítulo 3. Y les voy a leer los primeros 7 versículos. Primera de Pedro, el capítulo 3. Dice la Escritura: Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una manera muy eficaz de testificar a los demás de la realidad de la cristiandad es teniendo buenas familias. Es decir, nuestros amigos se van a impresionar mucho si tenemos una familia que vive en armonía, hijos obedientes, esposos que aman y toman en cuenta a la esposa, esposa respetuosa, el marido. Por supuesto, se van a impresionar mucho. Estamos estudiando este pasaje que leímos de 1 Pedro 3 como parte de nuestra serie sobre estudios superprácticos. De vez en cuando tenemos series de estudios superprácticos y ahora nos tocó este pasaje. Y en nuestro último estudio notamos que estos versículos son parte de una serie de mandamientos a honrar a las autoridades y estar sujetas a ellas. Por ejemplo, leemos el capítulo 2 y versículo 13. Capítulo 2 y versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Luego nos dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, aquí pudiéramos leer en nuestro lenguaje moderno, empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros patrones, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Y entonces, siguiendo con esos mandamientos, esas directivas a honrar a las autoridades sobre nosotros, en este capítulo leemos cómo el apóstol nos enseña: las esposas deben de honrar a sus esposos. Y también en el versículo 7 leemos que los esposos, los maridos, deben de dar honra, deben de dar honor a sus esposos. Y después vamos a llegar ahí, Dios mediante. Ahora, notamos el domingo pasado que el apóstol primero menciona la responsabilidad de las mujeres. Asimismo, nos dice el versículo 1, asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. O como dice otra versión, mujeres, acepten la autoridad de sus esposos. El apóstol sabía que había allí cristianas que tenían esposos que no eran cristianos. Y por eso escribe en el versículo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Y notamos aquí algo muy significativo. El apóstol no describe a los esposos como aquellos que no creen en Dios, o como aquellos que no creen en Cristo, o como aquellos que no han sido bautizados. No. Nos dice el versículo, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, los que no creen a la palabra. Esto quiere decir que creer a la palabra es lo mismo que creer en Dios. Creer en la palabra, en la Biblia, es creer en Cristo. Muy significativo es. El apóstol, también inspirado por Dios, nos aconseja que los esposos incrédulos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es lo que dice el texto. Es decir, las esposas no deben de predicar y predicar y predicar y predicar a los esposos hasta que se conviertan. No, no, no. Deben de vivir de tal manera que demuestren que Dios existe, que hay perdón, que hay esperanza de vida eterna, que el Espíritu Santo produce ciertos frutos, ciertas virtudes en nuestra vida, de tal manera que el esposo se impresione y diga, hay algo de verdad en esto, mi esposa ha cambiado, ha sido ya no me contesta, ya no grita. Debería haber un Dios, debería haber salvación en esto. Y es entonces que, por eso que el apóstol dice estas palabras. En los siguientes versículos, el apóstol nos enseña cómo se gana al esposo por la conducta nada más. Que, prácticamente hablando, ¿qué significa eso? Nos dice en primer lugar, en el versículo 2, que la mujer debe ser casta y respetuosa. Es decir, pura, santa, respetuosa. Es decir, no criticona, no peleonera, no contestona. Hace algunos años, no piense, ¿quién fue, por favor? Hace algunos años, la persona no está aquí. Hace algunos años estaba visitando a una hermana y no estaba el esposo. Estábamos platicando ahí, un hijo estaba ahí. Luego entró el esposo y mirándolo, para mí me dio pena ajena, ¿verdad? Como dicen, me dio pena ajena porque lo criticó. Este ni siquiera sabe andar en bicicleta. Ni siquiera sabe como diciéndome, este no sabe hacer nada. No hace nada. O a lo mejor es cierto que no sabe andar en bicicleta. A lo mejor es cierto que no hace nada. Pero no se le critica al esposo, menos así en público, y con estas palabras, con ese vocabulario. No, 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 no. El apóstol nos dice aquí, la conducta debe de ser casta y respetuosa. En segundo lugar, nos dice el versículo 3 y 4, que la mujer no debe ser vanidosa, ostentosa, sino afable y apacible. Es decir, la mujer cristiana no tiene por qué llamar la atención a sí misma. Mira el vestido que suave que me compré en Liverpool. Mira cuánto me costaron mis joyas. Mira qué valiosas. No. No es ostentosa, no es vanidosa, ni en su vestido ni en sus actitudes. Sino que es, nos dice el apóstol, es afable y apacible. Ahora casi no usamos estas palabras. ¿Qué quiere decir afable? Afable, descubrimos, significa ser agradable, dulce, suave en conversación y en trato. La palabra original, la palabra bíblica, es la palabra que generalmente se traduce manso, así como un caballo manso. De hecho, es la palabra en el Sermón del Monte cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los mansos. Exactamente la misma palabra. Apacible. ¿Qué significa apacible? También quiere decir agradable, dulce, suave, pero la palabra connota especialmente una persona tranquila, una persona quieta. La mujer apacible, entonces, es una mujer calmada, controlada. Uno la ve y no piensa en el huracán Patricia, ¿verdad? No lo piensa. ¡Wow! No, piensa en un lago sereno, bonito, bello, que refleja la naturaleza, está tan quieto y apacible. De eso se trata esta palabra. Ahora, ¿cómo aprendimos? Esas virtudes son claras, esenciales. Para ganar a tu esposo, por supuesto, pero también ganar a otros. No solamente a tu esposo, se aplica a las solteras también, y a todos los cristianos de hecho. No tan solamente para las casadas y solteras, también para los hombres. Todos debemos ser afables y apacibles. Y hermanos, ahora sí tengo que tener cuidado con mis palabras porque se encuentra la hermana Julia aquí, ¿verdad? No le vayan a decir lo que dije la vez pasada. Hermanos, si nosotros somos afables y apacibles, va a ser mucho más fácil para nuestras esposas ser afables y apacibles. ¿Amén, hermanas? No tengan miedo. ¿Amén, hermanas? Si nosotros somos calmados, suaves, no enojones, contestamos con palabras suaves, dulces, como dice en Proverbios, para nuestras esposas va a ser mucho más fácil entonces contestarnos bien, calmarse, controlarse. Muy bien, aquí nos quedamos y esto es lo práctico del sermón. La pregunta es,
cómo podemos ser afables y apacibles. No tan solamente las mujeres, las esposas, pero todos nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos de ser afables y apacibles. ¿Cómo hacemos esto? Bien, vamos a verlo, pero antes unos comentarios importantes. En primer lugar, hay ciertas personas que de nacimiento son tímidas, no hablan, son pasivas. Si tú les pegas, no te la devuelven, no dicen nada, no hacen nada. A lo mejor usted sabe de quién personas tienen amigos, ¿verdad? Así. Son personas, por así decirlo, que de nacimiento son muy, muy, muy calmadas. Y a veces las admiramos y a veces nos desesperamos. ¿Por qué no dice algo? ¿Le dice algo? Eso no es ser afable y apacible. En términos bíblicos, esta virtud, como nos dice ahí el versículo 4, es algo interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Para ser de grande estima delante de Dios, tiene que ser, esas virtudes tienen que ser de acuerdo al modelo bíblico. Tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es muy, pero muy importante. Deben estar acompañadas de otras virtudes que honran a Dios. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, por excelencia fue el más afable y apacible. Pero al purificar el templo, ¿se acuerdan? Cuando entró y sacó a los ladrones y sacó a los animales y los cambistas, volteó, ¿se acuerdan? Él es afable y apacible, pero en esta ocasión, en esas circunstancias, obviamente Él demostró en su ejercicio, en su experiencia, esa virtud por el celo de la casa de Dios. Entonces, estas virtudes no son exclusivas y solas, y una persona que es afable y apacible va a ser tímida y calmada y paciente. No. Tiene que estar acompañada también por las otras virtudes. Las otras virtudes bíblicas. Ese es el punto. El segundo comentario también tiene que ver con este principio. Hay personas, por así decirlo, estoicas, como los budistas, muy, muy pacifistas, que se controlan, se disciplinan, callan en las circunstancias de la vida, en los problemas, están muy calmados, afables y apacibles. Y algunos logran, ¿verdad?, controlarse, mujeres y hombres, con estas religiones o teorías, logran tener estas virtudes, pero lo hacen para sí mismos, lo hacen para su fama, lo hacen para su autosalvación, a lo último lo hacen para su gloria. Y hay cristianos que caen en esta tentación también, tratan de ser buenos para ganarse el favor de Dios. Tratan de ser buenos. Bueno, si yo me porto así y no le contesto a mi esposo, Dios me va a bendecir, Dios me va a perdonar lo malo que soy. Y o lo hacen también para que los otros hermanos, si me permiten la palabra, para apantallar a otros hermanos. Yo no te contesto, yo soy así, mira qué lindo soy, qué bonito soy, ¿verdad? Soy orozco y tengo los ojos así, pero verás cómo me controlo yo. Soy calmado. Lo hacen a lo último para sí mismos, no para Dios. Y esta es una trampa diabólica muy peligrosa, porque se usa algo bueno con fines malos. Escucha muy bien esta mañana. Nadie entra al cielo por ser afable y apacible. No es por obras, dice San Pablo, para que nadie se gloríe. Somos aceptados por Dios tan solo por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Porque Cristo fue afable y apacible, nosotros somos aceptados por Dios cuando somos cristianos. Por supuesto, nos esforzamos nosotros por ser afables y apacibles para Dios, pero por gratitud, porque lo queremos obedecer a Dios, queremos honrar el nombre de Cristo en nosotros. Nosotros somos llamados cristianos, entonces queremos ser reconocidos como Cristo en nosotros, queremos ser reconocidos como personas que realmente siguen su ejemplo. Muy bien, tercer comentario. Hay personas que son expertas en fingir que son afables y apacibles. Hay personas que son expertas en fingir. El salmista y Salomón se refieren a este tipo de personas cuando escriben. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas.
Mejor usted conoce personas así, ¿verdad?
Por fuera muy lindas, todo bien, ángeles dulces, todo paz, pero por dentro son unos diablos.
Si está el jefe, ¡ah! Con los ojos a media asta, ¿verdad?
Pero se va el jefe y ¡ay! Tengo ganas de matarlo. Sí. Pura hipocresía. Pura hipocresía. Por dentro tienen esas raíces de amargura, odio, ya crecidas en árboles gigantes realmente. Por fuera son una bella montaña con nieve, pero por dentro son un volcán con lava ardiente. Te hablan bien, te contestan bien, pero si fuera por ellos, realmente te matarían.
Ahora, por supuesto, los cristianos no tenemos nada que ver con esa hipocresía diabólica. Entonces, tomando en cuenta eso, hay personas que de nacimiento son tímidas y pasivas, no se trata de esto, esta virtud. Hay personas estoicas, budistas, pacifistas, que se controlan, pero no para la gloria de Dios. No tienen nada que ver con esto. Y hay personas que son expertas en fingir. No se trata de esto lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos ser afables y apacibles según la Biblia? Muy bien, en primer lugar, hay que asegurarnos que según la misericordia de Dios hemos renacido.
Hay que asegurarnos que según la misericordia de Dios hemos nacido de nuevo.
Ahora, uso estas palabras por Juan 3 y por 1 Juan 1.3. Si tienen aquí su Biblia, 1 Juan 1.3 nos dice así. 1 Juan 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer. O para usar las palabras de Cristo Nicodemo, nos hizo nacer de nuevo. Ahora, ¿se acuerdan? 1 Pedro 1.3 o Juan capítulo 3 está la historia de Nicodemo. ¿Se acuerdan que al comenzar nuestro estudio de 1 de Pedro 3 les dije, para realmente poder aplicar este pasaje, primero tenemos que pasar por los primeros dos capítulos? Esto es muy importante. Para poder ser afables y apacibles, necesitamos haber pasado por el capítulo 1 y por el capítulo 2 de 1 de Pedro. En otras palabras, necesitamos esa naturaleza nueva, que quieren ser santos, porque yo soy santo, como nos dice ahí después el capítulo. Lo que pasa, hermanos y amigos, es que no nacemos con estas virtudes. Nosotros, naturalmente, no nacemos afables y apacibles. Todo lo contrario, nacemos enojones, ¿verdad? Y rojos nacemos, ¿verdad? ¿Por qué me sacaron tan calientito que estaba allá adentro y tan a gusto? Y lloramos. Y si no lloramos, el doctor nos pega para que lloremos. Lloramos más, ¿verdad? Nacemos sin control. Más como jóvenes. Explotamos entonces, sí. En nuestro orgullo creemos que todos están mal, nosotros estamos bien. Y en nuestra falta de amor queremos decir y hacer lo que se nos dé la gana, sin importar a los demás, especialmente si son una autoridad. Puro orgullo, pura soberbia causa eso. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Tener una nueva naturaleza, ser criaturas nuevas, como nos dice 2 Corintios 5:17. Ser criaturas nuevas, de tal manera que tengamos nuevos sentimientos, nuevos propósitos, y que las semillas de estas virtudes estén en nuestros corazones. Muy importante eso. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Lo primero que tiene que pasar en tu vida es que según la misericordia de Dios, tú renazcas. ¿Qué puedes hacer tú? Déjame decirte. Tú no decidiste nacer la primera vez. Obviamente.
Tú no decidiste nacer la primera vez. De la misma manera, tú no puedes nacer la segunda vez. Tiene que ser de Dios. Entonces, ruégale a Dios que tenga misericordia de ti. Ruégale, Señor, sé propicio a mi pecador. Cambia mi corazón, cambia mi naturaleza. Conviérteme, dame esa esperanza viva. Hazme renacer, perdona mis pecados por los méritos de Cristo. Hazme una persona nueva, ten misericordia de mí. Y Dios quizás tenga misericordia de ti. Te tienes que arrepentir. Arrepiéntete esta mañana. Esta mañana, antes de salir del culto, tú ruégale al Señor. Señor, cámbiame. Cambia estas actitudes. Cambia mi corazón. Perdón por tanto odio y rencor y orgullo. Pero lo más importante, tú cree las buenas noticias de Dios. Que hay perdón. Hay perdón por lo que Cristo hizo. Porque Cristo vivió a la perfección y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y ahí aférrate y sigue adelante.
Muy bien. ¿Cómo podemos ser afables y apacibles? Hay que asegurarnos que según la misericordia de Dios hemos renacido. En segundo lugar, hay que checar y afinar nuestros corazones. Hay que checar, cotejar, dirían en otros países, en otros estados, ¿verdad? Cuando voy al sur, me dicen carro, allá dicen coche, ¿verdad? Checar, cotejar es más apropiado, me dicen. Hasta la última vez que estaba en Veracruz, ahí si no me está escuchando, ¿verdad? Los de Veracruz, los hermanos me dijeron, ¿por qué dice ocho, muchacho? Pues así, no nos oran, el ache, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. ¿De qué estábamos hablando? Checar, afinar nuestros corazones. Hay que checar nuestros corazones. Salomón nos enseña en Proverbios capítulo 6 que es del corazón que emana la vida. Es del corazón que emana la vida. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que es del corazón del hombre que están en los adulterios, que están en los odios, los homicidios. Y de la misma manera es del corazón del cristiano de donde salen estas virtudes. Estas virtudes y todas las virtudes del cristianismo tienen que salir, es algo interno. ¿Notaron eso? En este primer Pedro 3:4. Es interno, el del corazón. En un espíritu, es algo interno, es algo que viene de adentro, para poder decir que viene de nuestros corazones. Entonces, hay que checar el corazón, hay que afinarlo. Bueno, los que son mecánicos saben que un carburador, bueno, ya no se usan los carburadores, ¿verdad? Los inyectores. Si los inyectores, el carburador tiene una basurita, todo el carro se afecta. Todo el carro se afecta. Si hay algo, hay que checar, hay que cuidar todo eso, hay que sacar eso, hay que checar que en tu corazón no haya rencorcitos o raíces de amargura, enojos, odios, envidias. Déjame decirte, a lo mejor por eso tú no puedes ser afable y apacible con tu esposo, porque hay una basurita, hay un rencor de hace años tal vez, de algo que dijo, algo que hizo. Tienes que sacar esas basuritas, o basurotas mejor dicho. Es muy importante esto, a la hora de la hora. Tú tienes que confesar esos pecados que tienes en tu vida, en tu corazón, contra los demás. Tienes que reconciliarte. Tienes que arrepentirte todos los días. Todos los días ir a la cruz. Todos los días pedir perdón. Ve a la fuente de vida eterna, como acabamos de cantar. Ve a esa fuente inagotable de perdón y paz, como dice en Zacarías. Tienes tú que checar tu corazón, limpiarlo para que esté bien, que no haya esas basuritas y puedas tú ser afable y apacible. Y afinarlo también. ¿Qué quiero decir con eso? A veces pasa que no tienes algún pecado conocido, dramático, que tú sepas que está, pero como que estás lejos de Dios. Como que no tienes ese primer amor. No tienes el poder en la cristiandad. Tus oraciones las sientes tan débiles. No tienes el gozo de la cristiandad de antes. Y como que te falta algo. Y a veces es verdad que vamos en el carro y no escuchamos ningún tacataca. Como que no tiene nada el carro, pero y lo llevamos al taller. Y nos dice, bueno, a lo mejor lo que necesitas es una afinación, ¿verdad? A lo mejor lo que tú necesitas, una afinación. Cambiar las bujías, los filtros. No puedes realmente ser afable y apacible si no estás bien 100% con Dios. Entonces, vuelve a las primeras obras, como dice en Apocalipsis. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a meditar en la palabra como lo hacías antes, regularmente, con esa ansiedad, ese fervor, esa fe. Vuelve a orar como un niño, como lo hacías antes, y le decías, Señor, dame esto, ayúdame con esto. Tú vuelve a estar bien con Dios, entonces, y así se te va a hacer mucho más fácil ser afable y apacible. Esto es esencial. Muy bien. En tercer lugar, ¿cómo podemos ser afables y apacibles? Hay que deshacernos
de los amigos enojones, orgullosos, impacientes. Hay que deshacernos de los amigos enojones, orgullosos, impacientes, y hay que hacernos de amigos que sean afables y apacibles. Esto es básico. Vayan con, si tienen sus Biblias, Proverbios, capítulo 22, Proverbios 22, versículo 24. Proverbios 22 y el versículo 24. Proverbios, capítulo 22 y versículo 24. Nos dice el hombre más sabio que ha existido: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas con el iracundo, con la iracunda. Lo que pasa, hermanos, aunque no queramos, aunque no sintamos, aunque no tengamos conciencia de esto, los amigos influyen mucho en nosotros, mucho. Los imitamos automáticamente, automáticamente. Y también aquí estoy hablando de amigas, amigos en la escuela, en el trabajo, vecinos, pero también estoy hablando de otras amigas que tal vez tenga usted. Personajes de libros, artistas de novelas y películas. A lo mejor no dices, esta es mi amiga, pero lo que está pasando en tu vida, normalmente estás viendo cómo estas personas, esos artistas, tratan a los demás, cómo contestan, cómo reaccionan. Y aunque tú no lo creas ni seas consciente, lo que va a pasar cuando tú miras y admiras a esas personas y estás constantemente viendo sus actitudes, cómo visten, cómo contestan, automáticamente tú vas a apropiarte de esos ejemplos y vas a ser como ellos. Entonces, tienes que dejar esos amigos. Tienes que dejar esos amigos que están influenciando al odio, a contestar mal a tus padres, a contestar mal a tu esposo, a tu esposa, que te están haciendo orgulloso a lo último, soberbio, impaciente. Déjalos, esos realmente no son amigos. Vale más solo. ¿Cómo dice el dicho? Vale más que mal acompañado, definitivamente. Muy bien, cuarto lugar. Hay que cultivar diligentemente las virtudes hermanas de la afabilidad y apacibilidad. Las virtudes hermanas de estas virtudes. Ahora, ¿cuáles son las virtudes hermanas de la afabilidad y la apacibilidad? El amor, definitivamente está en primer lugar, ¿verdad? El amor. Humildad. Para mí, todo el problema aquí de las esposas iracundas y contestonas, a lo último, es un problema de falta de humildad. La paciencia es otra virtud hermana. El dominio propio, por supuesto, la amabilidad, la bondad, la templanza. Pero estas virtudes te van a ayudar a ser afable y apacible. Entonces, ruega a Dios que te ayude a cultivar esas virtudes bíblicas. Estudia en la Biblia esas virtudes, busca una concordancia. Todas las veces que aparece la palabra amor, la palabra bondad, el dominio propio, busca la concordancia, la palabra paciencia, aprende en la Biblia qué dice Dios de estas virtudes. Oye sermones sobre estas virtudes, estúdialas, lee sobre estas virtudes. Y aquí algo muy práctico, cada semana, comenzando hoy, hoy es el primer día de la semana, hoy concéntrate en una virtud, por ejemplo el amor. Hoy concéntrate en esta semana en amar a tu esposo, aunque no sea afable él y sea difícil de soportar, como leemos ahí en primera de Pedro 2, ¿verdad? Aunque él sea difícil de soportar y él no sea afable, tú ámalo, concéntrate en responderlo bien, con amor a tu esposo, a los demás. La próxima semana, concéntrate en ser más humilde. Esa próxima semana ruégale al Señor: Señor, enséñame quién eres tú. Yo no soy el centro del universo, tú eres el centro del universo. Enséñame sobre la autoridad que es mi esposo. Enséñame que los demás son superiores a mí mismo, como dice Filipenses 2. La otra semana, concéntrate en la paciencia. Y así, semana tras semana, vete concentrándote en una virtud, te va a ayudar mucho. Y luego cuando termines, vuelve a comenzar.
Quinto lugar, para ser afable y apacible, tienes que confiar firmemente en la providencia de Dios. Para ser afable y apacible, tienes que confiar firmemente en la providencia de Dios.
Gran parte de ser afable y apacible, es decir, tener un espíritu calmado, ser paciente, saber controlarse, tener confianza, a lo último es creer y aplicar lo que es la providencia de Dios.
¿Por qué? Porque lo que pasa es que al confiar que Dios guía todo, que existe la perfecta providencia de Dios, que Él es soberano, entonces vamos a confiar que Dios está sobre todas las cosas, incluyendo el diablo, nuestras circunstancias, incluyendo el esposo, el patrón, los suegros, los hijos, los hermanos, todo. Entonces, si Dios está sobre eso y lo controla y lo guía, pues vamos a tener mucho más calma. Esto no pasó sin el conocimiento y consejo eterno de Dios. Nada pasa sin el consejo eterno de Dios, nos dice eso, si leemos en Efesios 1.
Entonces, cuando sabemos eso y lo aplicamos, vamos a tener más calma.
Adán se excusó de su pecado con estas palabras: la esposa que tú me diste, ¿se acuerdan? La esposa que tú me diste, ¿se acuerdan? Era una excusa, por supuesto, pecaminosa, pero dijo una verdad. Dios sí le había dado a él esa esposa, eso era cierto. Y de la misma manera, es cierto en nuestras vidas, en todo lo que pasa, tú tienes la esposa que Dios te dio. Tú tienes el esposo que Dios te dio. Tú tienes los hijos que Dios te dio. Tú tienes los padres que Dios te dio. Tú tienes los vecinos que Dios te dio. Tú tienes el patrón que Dios te dio. Tú tienes las autoridades que Dios te dio. Todo. A lo último podemos decir, esto es de parte de Dios. Y es cuando aplicas ese hecho, que Dios todo lo prepara para bien de ti y para su gloria, aún el esposo, que entonces vas a poder ser afable y apacible. Esto es de Dios. Este es el esposo perfecto para mí, aunque ronca y tiene mal aliento. Y esto es de Dios. Es el que Dios me dio. Lo voy a aceptar. Voy a trabajar con esto. Voy a tener más calma, paciencia. Dios sabe por qué me dio este esposo. Dios sabe por qué me dio estos padres. Y así, cuando lo vemos desde la perspectiva, vamos a poder controlarnos más. ¿Por qué? Porque a lo último, cuando estamos contra nuestro esposo, cuando estamos contra nuestra esposa, contra nuestros padres, estamos levantando nuestros puños contra Dios. Lógico. Ahora, yo creo que esto de la providencia de Dios, por supuesto, esto no es nuevo en esta iglesia. La providencia de Dios es una de esas enseñanzas que todos creen, ¿verdad? Todos creen en la divina providencia. Pero como que a muchos nos falta aplicar esta verdad. Y lo que pasa aquí es que se me hace que no conocemos bien esta doctrina. No la conocemos bíblicamente. Y también lo que pasa, a lo último, es que nos falta esa fe en Dios para aplicar su providencia. Entonces, yo te reto que estudies lo que es la providencia de Dios. Teólogos, lo que es la soberanía de Dios. Estudien, mediten en las promesas, los versículos que mencionan algo de la providencia de Dios, en las historias que a veces son trágicas y feas, pero cómo Dios todo lo último lo guió para bien, como la historia de José. Al leer la Biblia, subraya esas historias, vuelve a ellas, y en tu propia vida escribe un resumen, lleva un registro de la buena providencia de Dios en tu experiencia. Somos muy olvidadizos. Escribe: Dios me ayudó este día y me ayudó con este examen, o este maestro dijo algo, este carro pasó un centímetro así, si no me hubiera matado. Escríbelo, lleva todo un registro de esas buenas providencias de Dios. Y te van a ayudar después. ¿Cómo? Es cierto que Dios nos ayuda. Es cierto que Dios nos defiende. Es cierto que Dios tiene todo programado y planeado a la perfección. Es cierto.
Y por supuesto, ora, Señor, ayuda a mi incredulidad, yo creo. Ayuda mi incredulidad, auméntame la fe en esto, Señor. Mira mi ansiedad, mira mis nervios. Oh, Señor, ayúdame a creer más en tu providencia, en esta tragedia, en este accidente, con este problema en mi familia, Señor. Ayúdame a pensar que esto está sucediendo de tu parte. Al último, es para mi bien, me debe de bastar tu gracia. Y esto es para tu gloria. Señor, ayúdame, ten compasión de mí, tú sabes de mi debilidad. Y es entonces que vas a aprender más a tener esta afabilidad y apacibilidad. Muy bien, último punto. Y lo he dejado al último para recalcarlo. Para ser afable y apacible, hay que acercarnos más a Cristo. De esto vean conmigo Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28. Aquí voy a cambiar una palabra, pero la voy a leer según el texto original, el griego, y ustedes van a reconocerla luego. Mateo capítulo 11 y versículo 28. Cristo nos dice y nos promete: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy afable y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo somos afables y apacibles? Yendo a Cristo, aprendiendo de Él. Pero, ¿qué significa ir a Cristo? ¿Voy a Jerusalén, a la tumba, a ver? ¿Qué significa ir a Cristo? ¿Qué significa eso de aprender de Él? ¿Qué significa realmente, Paco? Bueno, número uno, significa creer en Él, ir a Él por fe, creer que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, creer que Cristo es un Salvador, que nos da vida, nos cambia, nos da el Espíritu Santo. Y es un creer, no tan solamente histórico, hay muchos que creen que Cristo existió. Muchos celebran la Navidad, aunque no quieran. Saben que la historia marca algo. Un rabí, un carpintero, nació allá. Y muchos creen en Cristo así. Pero se trata de creer en lo que nos dice la Biblia acerca de Cristo. Y se trata de un creer, por así decirlo, de abandonarnos y consagrarnos a Él. El avión. ¿Cuántos creen que los aviones existen? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen? Obvio, ¿verdad? Los aviones existen. Pero una cosa es creer en un avión y otra cosa es subirse al avión. Hay muchos que no se suben al avión, prefieren el tren, el carro, el avión, todo lo que sea menos un avión, ¿verdad? La persona que cree en el avión es una persona que sabe que existe, pero se sube, se sienta en el avión y se va, viaja en el avión. En la misma manera aquí, creer en Cristo no tan solamente significa que existe, que existió, pero significa de consagrarnos a Él, abandonarnos a Él. Muy bien, aquí estoy. Si me permite la expresión, yo me subo a ti, llévame. Segundo lugar, aprender de Cristo también significa en la vida práctica leer de Él. Leer de Él en los Evangelios y en toda la Biblia. Vamos entonces a la Biblia y vemos cómo trató Él a los demás con esa mansedumbre, esa ternura, aún a sus enemigos. Para mí es increíble, de lo más increíble, cómo se acerca Judas Iscariote. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, hay uno el que me entere, ¿se acuerdan? Judas Iscariote se acerca, le da un beso, y todavía nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que estaba pasando, lo que iba a pasar, le dice: amigo, pero ¿cómo? ¡Qué ternura, qué compasión, qué paciencia, qué afable y apacible! A la hora de la cruz, a los que los crucificaron, Señor, Señor, perdónalos. Eso es ser afable y apacible. Cuando el esposo te trate mal, cuando tus hijos te traten mal, cuando tus padres te traten mal así, cuando tú tengas esa actitud, Señor, perdónalos. No son cristianos, no saben lo que hacen. Ten compasión. Es lo que aprendemos de Cristo. Aprendemos de Él en la Biblia, en el Evangelio, cómo trató a los demás, cómo reaccionó, qué dijo. Y por así decirlo, Él se convierte en nuestro héroe. Él se convierte en nuestro amigo por excelencia, que va a influir para bien. Y eso, hermanos, no es algo mecánico, que vamos a leer 10 capítulos del Evangelio y así aprendemos de Cristo. Y automáticamente vamos a ser transformados. No. Claro, nos esforzamos, leemos, pero es real. Por nuestra fe en Cristo, escucha bien, cristiano, por nuestra fe en Cristo, nuestra unión con Él, el Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda, transmite las virtudes de Cristo a nuestra vida. En último lugar, ir a Cristo, aprender de Él, significa seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo. Precisamente aquí en 1 de Pedro, el capítulo 2, es el contexto de 1 de Pedro 3. Todo comienza cuando el apóstol nos dice en el versículo 20. Voy a comenzar a leer el versículo 18 para que vean que lo que he dicho es verdad. 1 Pedro 2, 18. Empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora, y ojalá que eso sea su testimonio, que sea ahora, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos.